El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora. Este es el noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es miércoles 6 de noviembre del año 2024. Y en estos minutos estaremos ampliando informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día. Y además en los deportes, Pepe Lacayo hablará sobre el Real Madrid, perdió en casa frente al Milán de Italia. También los Yankees están negociando con Juan Soto y Pete Alonso. Y la Champions League nos brinda 9 partidos. Hoy miércoles, Shohei Ohtani ha sido operado del hombro. Todo esto y mucho más en estos próximos minutos. El equipo, aquí sigue con usted. El ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Cuerda, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con Noticias de Cuba.
Una madre cubana denuncia injusticia con sus dos hijos presos por motivos políticos en Cuba. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
Yindra Elizástegui Jardines es una madre cubana que desde La Habana clama por justicia para sus dos hijos, Luis Robles Elizástegui y Lester Fernández Elizástegui, ambos presos políticos en Cuba. En el caso de Lester, está acusado de un supuesto delito de atentado a un policía. Lleva ya 4 meses encarcelado en la prisión de Valle Grande, ubicada en la capital cubana, sin que se le haya realizado un juicio.
Tenemos que tener en cuenta algo. Los jueces de los abogados son estatales. Y entonces, ahora, la última vez que yo fui a una entrevista con el abogado, él me dice que la situación es que no hay fiscal para hacer los juicios, ni para determinar la aprobación de un cambio de medida, que fue lo que se le solicitó por parte del abogado.
Yindra teme que el proceso judicial a que debe ser sometido su hijo Lester Fernández Elizástegui se dilate indefinidamente.
Como yo digo, bueno, entonces díganme ustedes, mi hijo, si de aquí a 10 años todavía no hay fiscal para hacer juicio, mi hijo tendrá que estar 10 años enterrado.
Por otra parte, el hermano de Lester, Luis Robles Elizástegui, de 32 años, fue condenado a 5 años de cárcel bajo los cargos de propaganda enemiga y desobediencia por manifestarse en diciembre de 2020 en La Habana, sosteniendo un cartel en el que pedía libertad. Recientemente, Amnistía Internacional Américas lo reconoció como preso de conciencia, resaltando la naturaleza política de su encarcelamiento. Según Yindra, su hijo Luis Robles debería cumplir su condena a principios de 2025, pero este mes de noviembre será evaluado por las autoridades del campamento de trabajo correccional La Lima, ubicado en Guanabacoa, La Habana, para considerar la posibilidad de otorgarle la libertad condicional. Sin embargo, Yindra dijo a Martí Noticias que mantiene serias dudas, ya que en múltiples ocasiones anteriores la libertad condicional le ha sido denegada.
Bueno, según ellos, Luis no está apto todavía para insertarse a la sociedad. Además de que se tiene en cuenta de que el delito cometido por Luis tuvo mucha repercusión en la población.
Para Yindra, este rechazo responde a una estrategia de la seguridad del Estado cubana para prolongar el castigo de su hijo y disuadir a otros cubanos de expresar opiniones contrarias al gobierno.
No es menos cierto que lo que él hizo, aparte que porque lo hizo porque tenía mucha indignación, no pertenece a ningún grupo. Claro que estoy segura que sí lo tienen en cuenta también, claro que sí.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso de conciencia Pedro Albert Sánchez afirmó el martes que en lugar de otorgarle una licencia extrapenal, las autoridades cubanas deberían resarcirlo por su injusto encarcelamiento. El profesor hizo estas declaraciones en un audio difundido por WhatsApp.
Fui hoy al tribunal de Guanabacoa a comparecer ahí ante el juez de ejecución. Estaba citado para ahí. Se me prorrogó para el martes que viene. Yo estoy concentrado en ser el profesor, el paciente de oncológico, que nunca debió haber estado preso por los motivos que me pusieron ahí. Entonces, voy a volver el martes allí obedientemente otra vez, pero es en contra de mi voluntad. Casi me siento que es como en contra de mis principios. Estoy yendo ahí para dar un ejemplo como ciudadano de que cuando te citan a un lugar, debes asistir. Las autoridades que son las que están ahí en este caso. Pero es que yo no estoy en condiciones espirituales de aceptar ni tan siquiera un extrapenal. Yo no me merezco un extrapenal. A mí, si me fueran a dar algo allí, debía ser una disculpa y una indemnización moral por los delitos que ellos están cometiendo conmigo. Ellos, me refiero todo el aparato ahí, el que me recogió el día 11 de julio, el que me llevó, el que hizo el informe sobre la base de falsos testimonios y se lo pasó a fiscalía.
Con 36 minutos vamos a conocer en este miércoles lo que nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, lamentables noticias, Ariane y Alfredo. Escuchaba a nuestro meteorólogo Finalé con ustedes hablando aquí al inicio del noticiero. La situación es crítica, sobre todo esa zona de Batabanó, son aguas muy bajas.
Exacto.
Y eso puede fortalecernos más. Vamos a intentar. Va a ser bien difícil, ya no hay comunicación con Pinar del Río.
Se espera que sobre las 3 de la tarde...
Pero ya se está descomponiendo el tiempo claro. Intenté hablar con la familia esta de activistas del Partido Autónomo Pinero, ya no hay comunicación. Esta es la historia, vamos a ver qué podemos hacer y desear lo mejor para los cubanos, que ya bastante tienen para que esto les ocurra. Ahora, y en medio de un escenario de desabastecimiento y de desatención de la defensa civil, porque hay que decirlo así, tú revisas la prensa oficialista y hay muchos artículos, pero muchas personas no tienen ni la comunicación para digitalmente acceder a la información. Hay un teléfono de radio reloj a través del celular. Si no hay comunicación, no puedes...
Claro, pero si llega un momento que hay tanto...
¿Y no puedo cargar el celular?
Exacto.
Y desabastecido. Entonces, esa es la historia. Vamos a estar tratando de darle seguimiento a esto con la cobertura que podamos darle a través de lo que podamos hacer y desearle lo mejor a los cubanos.
Sobre todo que se protejan y que no haya pérdida de vidas
humanas. Que se protejan y que sigan las instrucciones y que no salgan a la calle. Por ejemplo, hablamos con alguien en Pinar del Río temprano en la mañana. La gente, las personas todavía veían hace 2 años, tienen lonas en los techos. Díaz-Canel fue varias veces a Pinar del Río en todos estos 24 meses, prometió ayuda, nunca llegó. Hay gente que lo que tiene son lonas en los techos. Y fíjate, con este viento...
No, además el cultivo en el campo.
El cultivo y
desabastecido. Fundamentalmente agrícola, pues mucho
es más. Bastante lamentable la situación que hay, y esto es el tema que nos imponemos en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:38 del mediodía. Continuamos con más noticias. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, destituyó a su ministro de Defensa, justificando una pérdida de confianza entre ambos, y lo reemplazó por el jefe de la diplomacia del país, en plena guerra contra Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano. La AFP informa.
Cambios en el gobierno de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu destituyó el martes a su ministro de Defensa, Yoav Gallant. La ruptura de confianza entre el ministro de Defensa y yo se ha hecho pública, y esta ruptura impide que la campaña se gestione adecuadamente. No lo digo solo yo, la mayoría de los ministros y miembros del gabinete, casi todos, comparten la sensación de que no podemos seguir así. Tras conocerse la noticia, Gallant afirmó que velar por la seguridad del país seguirá siendo la misión de su vida. En su lugar, Netanyahu designó a Israel Katz, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores. Israel Katz ya ha demostrado sus capacidades y contribuciones a la seguridad nacional como ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Finanzas y ministro de Inteligencia durante 5 años, y no menos importante, como miembro del Gabinete de Seguridad durante muchos años. El movimiento conlleva también un cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gideon Saar, un ministro sin cartera en el gobierno, fue nombrado como nuevo canciller.
Los cancilleres del G7 condenaron el martes el reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte. Los ministros de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos y el alto representante de la Unión Europea deploraron la decisión de Pyongyang de priorizar sus programas ilegales de armas de destrucción masiva y misiles balísticos por encima del bienestar del pueblo. Corea del Norte sigue avanzando en sus capacidades nucleares y de misiles balísticos ilegales y sigue intensificando sus actividades desestabilizadoras, afirmó el G7 tras reiterar su política de fomentar una península de Corea libre de armas nucleares.
Y el gremio de maestros de Venezuela considera que convocar a jubilados a volver a las escuelas no es una solución a la crisis en el sector educativo del país. Desde Caracas reporta Carolina Alcalde.
Ante la deserción de maestros en escuelas públicas de Venezuela a consecuencia de los bajos salarios que perciben, el ministro de Educación del país, Héctor Rodríguez, instó a profesores retirados a incorporarse en el sistema educativo sin perder sus derechos de jubilación. Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, afirma que se trata de una decisión muy personal, pero cuestiona las condiciones en las que volverían a las aulas de clase.
¿Cómo van a trabajar los jubilados? ¿Solo con la pensión, que es mínima, que es pírrica, o les van a dar un contrato aparte de la pensión de los jubilados? Nosotros decimos que eso queda a criterio de los jubilados. Es una clase vulnerable, ya el jubilado está en una edad que necesita de medicinas, que necesita de buena alimentación.
Leila Escobar, secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros, insiste en que la educación en el país está atravesando por una profunda crisis y expone su opinión sobre el llamado a profesores jubilados.
Es una medida populista. Los docentes jubilados están sufriendo la misma calamidad que sufren los docentes activos, pues tienen salario de hambre. Si de verdad queremos que los docentes permanezcan en el sistema educativo, ni siquiera tenemos que apelar a los jubilados. Lo que tenemos que hacer cosas para que no se jubilen, para que no se vayan, para que no migren, para que no salgan de las aulas. Hay muchos docentes que no se fueron del país, que están aquí arreglando pelo, haciendo torta, cortando uñas. Se fueron a otros oficios que le da más que estar en un aula de clase.
Según la Federación, desde el 2015 unos 100.000 maestros se han retirado de las escuelas. Los profesores venezolanos en el sector público ganan el equivalente en bolívares a unos $15 mensuales, más un denominado bono de guerra equivalente a $90, pero la canasta básica familiar supera los $500 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y continuamos con más informaciones. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, prestó declaración ante la Contraloría General, la cual investiga las presuntas irregularidades cometidas por el que fuera director general de la Policía de Carreteras, Silvinei Vázquez, para favorecer al mandatario en la segunda vuelta de las elecciones de 2022. Bolsonaro, que ha prestado declaración en calidad de testigo de la defensa, negó que pidiera apoyo a Vázquez, quien está siendo investigado por presuntamente ordenar controles de carretera para impedir que los votantes se trasladaran a las urnas en ciertas regiones.
Y la Organización Mundial de la Salud identifica las enfermedades prioritarias para desarrollar vacunas. Radio ONU con este reporte.
Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud identifica los 17 patógenos más prioritarios para desarrollar nuevas vacunas. El estudio señala al VIH, la malaria y la tuberculosis como enfermedades prioritarias en investigación y desarrollo, ya que en conjunto se cobran casi 2,5 millones de vidas al año. También identifica patógenos como el estreptococo del grupo A y la bacteria Klebsiella pneumonia como prioridades en todas las regiones, lo que pone de relieve la urgencia de desarrollar nuevas vacunas contra patógenos cada vez más resistentes a los antimicrobianos.
El filme Paddington en Perú, en el que el famoso Sito vuelve al país sudamericano donde nació, tuvo su preestreno en Londres 7 años después de la segunda película de la serie. La agencia francesa de prensa tiene este reportaje.
Paddington en Perú, así se llama la nueva película que tiene como protagonista al famoso osito que ahora vuelve al país sudamericano en el que nació. Sus principales intérpretes, Olivia Colman, Hugh Bonneville, Emily Mortimer y Antonio Banderas, desfilaron por la alfombra roja durante su preestreno en Londres.
Él tiene una hermosa visión de la vida, un hermoso optimismo. Tiene una manera hermosa e incansable de ver lo mejor en los demás. Y su filosofía de que si somos amables y educados, el mundo será, con suerte, un poco mejor.
Las dos primeras películas de la serie, estrenadas en 2014 y 2017, recaudaron más de 500 millones de dólares en todo el mundo. En esta tercera entrega, que llegará a los cines de Latinoamérica en los primeros días de enero, Paddington vuelve de vacaciones a su país natal para visitar a su tía Lucy, que vive en una casa para animales jubilados. La travesía le llevará, acompañado de su familia adoptiva, los Brown, y la tía Lucy, a explorar la selva amazónica y las montañas peruanas en busca de la mítica ciudad perdida de El Dorado. El animalito, un ícono de la literatura infantil británica, alcanzó su mayor momento de gloria en una secuencia en la que apareció tomando el té junto a la reina Isabel II con motivo del jubileo de platino de la soberana en 2022. Los niños pudieron seguir las aventuras del oso en una quincena de libros publicados hasta 2014, traducidos a más de 40 idiomas y con más de 35 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.
12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Londres, el gobierno británico advierte a los criadores de aves que se mantengan vigilantes después de que se detectara gripe aviar en una granja apícola comercial en el norte de Inglaterra, el segundo brote este año y el primero de la temporada.
Jerusalén, el ejército israelí anuncia haber interceptado en el sur del país un proyectil procedente de la Franja de Gaza, donde libra una guerra contra la milicia palestina Hamas.
Maputo. Las autoridades mozambiqueñas han amenazado con desplegar soldados para sofocar las protestas postelectorales en las que se ha sumido el país después de que la oposición rechazara los resultados de los comicios en los que el partido gobernante Frelimo prorrogó su mandato de 49 años.
Nueva York, la bolsa estadounidense, la empresa Tesla, Elon Musk, los bancos y el Bitcoin suben con fuerza este miércoles mientras los inversores apuestan por lo que significará el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para la economía mundial.
Washington, el Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó los argumentos este miércoles en un intento de Facebook de frustrar una demanda federal por fraude de valores presentada por los accionistas que acusaron a la plataforma de medios sociales de engañarles sobre el mal uso de sus datos de usuario.
El Pepe.
Pepe Lacayo, perdió el Real Madrid.
Está en crisis. Ya no es una derrota común y corriente. Acuérdate que acaba de perder en casa contra el Barcelona 4-0. Acuérdate que ya perdió en Francia contra el Lille en la Champions League. Y ayer perdió otra vez en casa contra el Milán, el segundo equipo más productivo en la historia del fútbol europeo. Pero este Milán no se parece en nada a lo que teníamos en los 80 y 90. Este es un Milán casi que de juguete. Y aún así le ganó al Real Madrid 3-1 en el Santiago Bernabéu. Y este partido perfectamente bien, si no fuera por el portero del Real Madrid, el Lunis, el ucraniano, hubiera terminado 5-6-1 este partido fácilmente. Uh-huh. Así que está en crisis. Yo no le hace falta un mediocampista como Toni Kroos, que se retiró. Luka Modric ya tiene 100 años, no puede seguir jugando como lo hacía antes. Tiene varias estrellas, pero todas quieren el balón y nadie manda en el mediocampo del Real Madrid. Y ese es el problema. Uh-huh. Mbappé, cada partido que juega, 3-4 fuera de lugar, 3-4 balones un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda, un poquito por encima, pero no mete goles. Y ya eso es preocupante porque el Real Madrid es el campeón europeo, el campeón español, y este año se va a quedar sin títulos. Acuérdense de mí. Uh-huh. Y porque no tienen medio campo, justamente ese es el problema. Bueno, anoche perdieron 3-1. Y lo que lo salva es que la Champions League hay que jugar 8 partidos. Ya han jugado 4 y tienen 2 victorias y 2 derrotas. Aún con 4-4 en la Champions League, vamos a decir que Real Madrid pierda 4 juegos. En la aún así te da como para jugar un repechaje y poder clasificar a los cuartos de final. Porque este es un torneo que quiere ver varios partidos y entonces al menos que termines entre los últimos 8 de los 36, ¿ok?
Que no creo que sea el caso.
Yo tampoco creo que sea el caso. Tienes derecho a un repechaje. Uh-huh. Así que vamos a ver lo que pasa con el Real Madrid. También ayer el Liverpool aplastó 4-0 al Bayern Leverkusen. Eso fue sorpresa porque el Bayern estaba jugando muy bien. El colombiano Luis Díaz metió no uno, no dos, sino que 3 goles para el Liverpool. Y también el Celtic venció al Leipzig 3-1. Hubo empate entre, que no se ha dado mucho, entre el Lille y la Juventus. Ambos se repartieron este encuentro. Y el Girona perdió contra el PSV Eindhoven de Países Bajos 4-0. Así como el Mónaco derrotó al Bologna y el Borussia Dortmund venció 1-0 a un equipo austríaco que se llama Sturm Graz. Sturm significa tormenta en alemán. Uh-huh. Okay. Ve, yo te doy clase de geografía, historia e idiomas.
Aquí, sobre todo es.
Para que ustedes sepan. Hoy en la Champions League hay 4 partidos interesantes. Todo comienza dentro de... Ya comenzó, acaba de comenzar Brujas contra Aston Villa. ¿Por qué se llama Aston Villa?
Porque es donde hicieron el car.
Ahí construyeron el primer Aston Martin. ¿Quién manejó el primer Aston Martin?
El agente 007.
Así mismo, va. Ustedes ponen atención a la escuelita deportiva, así me gusta. Ajá. Bueno, también juega el Bayern de Múnich en Alemania contra el Benfica. Ese partido merece la pena ver. Ayer, Pep Guardiola y el Manchester City perdieron contra el equipo en Lisboa, contra el Sporting, 4-1. Así que están, ese equipo también está en candela. Okay, porque ha perdido.
Ese es el cambio de temperatura.
2 partidos consecutivos ha perdido Pep Guardiola, okay, en la Liga Premier y en la Champions League. El Paris Saint-Germain esta noche en casa contra el Atlético de Madrid. El Inter de Milán. Este es un partidazo. Pero yo creo que el más interesante de toda la jornada hoy es el Inter de Milán en Italia contra el Arsenal de Londres. Tremendo partido, el Arsenal promete mucho. Y el Atalanta de Italia contra el Stuttgart en Alemania. Bien. Esos son los encuentros más interesantes.
Bueno, háblame primero, si te parece, de la cirugía de Shohei Ohtani.
Shohei Ohtani, correcto. Se sometió a una cirugía para enderezar el hombro que se lesionó en la Serie Mundial deslizándose en segunda base. Ustedes han escuchado del hombre de los 6 millones de dólares, que el hombre nuclear. Bueno, Shohei Ohtani es el hombre de los 70 millones de dólares. Sí. Estoy totalmente seguro que se han conseguido el mejor equipo de cirujanos que la plata puede comprar allá en Los Ángeles para operarlo del hombro. Y todo parece indicar que la operación fue un éxito total y completo y que va a estar listo cuando se cante play ball en la pretemporada.
Si es así, el hombro le va a quedar tan bien que le van a operar el sano. Y para que quede igual que malo.
Así es. Bueno, el gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman, le dio un voto de confianza a Aaron Boone justamente cuando, según las últimas encuestas, la mayoría de los fanáticos en Nueva York de los Yankees quieren que voten al manager del equipo, Aaron Boone. Te estoy hablando quizás 56 a 44 quieren que lo voten. Pero no, el gerente general dijo que no, que se queda por lo menos un año más. Y no solamente eso, Cashman dijo que estaban negociando directamente con el representante Scott Boras sobre Juan Soto o Pete Alonso. Uno de los dos va a terminar siendo Yankee y le van a hacer una oferta quizás la próxima semana, en los próximos días. Uh-huh. Así que o Juan Soto o Pete Alonso, ¿cuál quieren?
¿Tú crees que Juan Soto llegue a ganar más que Ohtani?
No.
No, porque oí eso y yo dije...
No.
Se está hablando, es un fenómeno, ¿cómo?
De Juan Soto se habla de 50 millones. De Ohtani estamos hablando de 70. Sí. Así al que año. Al año. Todavía le falta un poquito más. Y también Garrett Cole decidió quedarse con los Yankees después de que en su contrato decía que podría salirse del contrato, pero no decidió quedarse. Y más interesante todavía, Clayton Kershaw, 3 veces premio Cy Young, pitcher zurdo de los Dodgers, declinó una oferta que le hicieron hicieron los Dodgers ayer por 10 millones de dólares. Este es un pitcher que casi no lanzó este año porque estuvo lesionado. Y le está diciendo a los Dodgers, no, esos 10 millones a mí no me parece suficiente, quiero ser agente libre, llévenselos, y se declaró agente libre. Un pitcher que ya tiene casi 40 años, que ha estado lesionado, quiere más de 10 millones al año. Mira cómo está la pelota hoy en día.
Bueno.
El zurdo Wandy Peralta se queda con los Padres, un contrato de un año por 4.3 millones, pero el coreano Kim declinó la oferta y también se declaró agente libre. Ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Muy bien, partidos interesantes hoy. Los guerreros de Golden State en Boston contra los Celtics, dos de los mejores equipos de la liga, 6-1 contra 7-1 en promedio. Ese encuentro a las 7:30. Los Knicks de Nueva York contra los Halcones en Atlanta. Ese partido a las 7:30. También tenemos a los Lakers de Los Ángeles contra los Grizzlies a las 8 p.m. Y los Cavaliers, que tienen promedio de 8-0 contra los Pelícanos. Eso son una victoria muy fácil para el equipo de Cleveland. El Miami Heat de visita en el desierto de Arizona contra los Soles a las 9. Los 76ers contra los Clippers. Oklahoma City Thunder 7-0 contra los Nuggets de Denver. Y por último, Chicago Bulls contra los Mavericks.
Oye, y los Pistones de Detroit, ¿qué cambios hubo? Eso te iba a decir, porque han ganado recientemente.
Están ganando. Perdieron los primeros cuatro, ¿verdad? Sí, y luego se han recuperado y han ganado tres de los últimos cuatro que
pero
han
es
jugado.
El mismo equipo, el mismo manager, todo
El mismo manager, pero tienen tres jugadores nuevos que lograron contratar en la agencia libre. Que no me malentiendas, van a perder y bastante este año, pero no va a ser como el año pasado, sí, que fueron un desastre total y completo. Hablando de desastre total y completo, que anote, yo creo que ya Florentino Pérez en el Real Madrid está pensando votar a Ancelotti. Así que vamos a ver qué pasa. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, bien, noticias.
Se portó bien contigo, Juanito.
¿Viste?
Radio Martí.
Y el encargado hoy del mundo del entretenimiento, nada más y nada menos, que es Alfredo Jacobino. Music is a world within itself,
with a language we all understand. Un golpe de mala suerte dejó a Stevie Wonder prácticamente ciego de nacimiento. Se adelantó al nacer, demasiado. Tal parece que quería llegar al mundo para decirnos quién es. Su nombre real es Stevland Morris. Se lo pusieron en Michigan el 13 de mayo de 1950, pero en su andar por la música le cambiaron el apellido a Wonder, que en inglés antiguo significan milagro y maravilla. Es uno de los artistas más exitosos de la compañía discográfica Motown. Tiene más de 100 millones de discos vendidos y otros que están en camino, pues aún es referencia obligada. Aunque lo vemos casi siempre al piano, es un hombre orquesta. Basta mencionar su disco de 1972, Music of My Mind, donde menos el trombón y la guitarra eléctrica, toca la batería, el sintetizador, el piano, el bongó, la filarmónica, el clavicordio, además de las voces y ejercer la producción, composición y los arreglos. Stevie Wonder ha hecho música para películas, compone para él y para otros, y ha colaborado con lo que vale y brilla en el mundo como Paul McCartney, Barbara Streisand, Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Shakira y Celine Dion. La revista Rolling Stone, dentro de los 500 discos más grandes de toda la historia, incluyó 4 de Stevie Wonder. Además, lo consideró uno de los 10 mejores cantantes de todos los tiempos. ¿Pudiera agregarse más de Stevie Wonder? Claro que sí. Pero es mejor escucharlo.
Con 58 vamos a repasar nuestros titulares. El occidente de Cuba en alarma ciclónica por la amenaza del poderoso huracán Rafael.
Cubanos enfrentan la llegada del ciclón a oscuras y desinformados.
Donald Trump gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Los republicanos recuperan el control del Senado.
5 legisladores cubano-americanos logran la reelección.
Martí Noticias.
Le invitamos a las 3 de la tarde a nuestro próximo informativo y el equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana nuevamente. Juan Pendaz en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Muchas gracias por su sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes. Hasta mañana.